Ustedes recuerdan a Jesús Carrasco porque es imposible no acordarse de Jesús Carrasco. Hace 8 años, con su novela Intemperie, se llevó todos los aplausos de la crítica, del público, de los que conceden premios y yo que sé cuántas nominaciones a todo, porque todo el mundo hablaba entonces de Jesús Carrasco. Luego se hizo una película, recordarán, que también tuvo su éxito y 3 años más tarde Jesús publicaba una nueva novela, La tierra que pisamos, que también tuvo algún premio, como el Premio de Literatura de la Unión Europea. Y ahora, casi 5 años después, publica Llévame a casa. Y con ese motivo le hemos llamado por teléfono, porque ahora ya no nos vemos las caras en las entrevistas. Ahora hay que llamar por teléfono, dadas las circunstancias. Pero bueno, más vale esto que no hablar con Jesús Carrasco. Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros hoy.
Bueno, a pesar de las limitaciones y no vernos y todo esto, pero no pasa nada.
A pesar.
Hoy he dicho yo así alegremente, como diciendo, ya te vale 5 años, casi 5 años, desde tu anterior novela esta, ¿no es un poco mucho?
Bueno, es el tiempo que he necesitado. La verdad es que no he parado de escribir en este tiempo. No he escrito, de hecho, 3 novelas en 5 años, que es una buena producción, solo que hay 2 de ellas que no se van a publicar porque no me gusta cómo quedaron. Pero eso ha sido un tiempo, bueno, en ese sentido fructífero, frustrante también, como te puedes imaginar. Uh-huh. Pero bueno, lo doy por bien empleado porque esta novela, esta tercera novela, en ese periodo me gusta cómo ha quedado, está teniendo muy buena acogida y yo estoy feliz y aliviado también por este hecho.
Bueno, igual tendríamos que contar un poquito qué es lo que ha ocurrido, decía yo, el gran fenómeno de Intemperie, de lo que significó en su momento, que igual también, me imagino, te sorprendió y te abrumó un poquito, no lo sé.
Pues la verdad es que sí, sorprenderme seguro. Eso, uh-huh, eso sucedía en el, según se estaba pasando, yo estaba asombrado con todo lo que sucedía. De lo que no era consciente en ese momento, y tardé mucho tiempo en ser consciente del peso que eso suponía para mí. Yo soy un tipo de a pie, normal y corriente, no tengo madera de persona pública, ni siquiera de triunfador, ni nada parecido. Y cuando todo eso sucedió, pues, y me puse a escribir de nuevo ya en la soledad de la casa, pues me di cuenta de que, tiempo después me di cuenta de que me estaba pesando el hecho de tener lectores, de las críticas recibidas, de las supuestas expectativas que podía haber sobre lo que yo hiciera a continuación, y por eso quizás me ha costado sacar adelante esta novela, o por eso quizás he tenido o he renunciado a esas otras 2 novelas, porque estaban, digamos, muy condicionadas o contaminadas por todo lo que sucedió. Mm. Ahora, con este Llévame a casa, creo que me he liberado, y la prueba, o la mejor prueba para mí de eso, es que surgió de una manera torrencial. La escribí en un tiempo récord para lo que soy yo, y de momento, pues esa espontaneidad de la escritura creo que se está viendo en el texto y creo que lo están recibiendo los lectores.
Mm. Bueno, hay una cosa que queda clara. En la producción novelística publicada de Jesús Carrasco, ninguna novela es semejante a las otras. Parece que es como una especie de sello, ¿no? Marca de la casa. No sabes con lo que te vas a encontrar, compañero, cuando abordes una novela mía.
Bueno, eso forma parte también de mis intereses como escritor. Quiero jugar un poco cuando escribo, ¿no? Y también, por otra parte, tampoco es fácil repetir el patrón. Es decir, en algún momento he pensado, bueno, ¿por qué no volver a escribir o escribir una segunda parte de Intemperie? O porque es un libro que funcionó bien, pero tampoco, cuando me he enfrentado a esa idea, me ha parecido sencillo, ¿no? Casi me era más fácil iniciar un nuevo camino, que, como te digo, también tiene que ver con una idea mía de la literatura, que es la exploración, la experimentación con nuevos territorios, con nuevas voces, con nuevos narradores. Todo eso me interesa mucho todavía y voy a seguir practicando en esa línea. No sé lo que depara el futuro, no sé cuándo será la próxima obra, pero desde luego experimentaré con ella e intentaré disfrutar en la escritura con ella.
¿Tú acuérdate de Indiana Jones? Que cuando Spielberg hizo la segunda película poniendo un musical al principio, hubo críticas un poco difíciles. Copió la primera enriqueciéndola con Sean Connery y tuvo éxito otra vez. Eso es el mercado. Así funciona.
Sí. Así es, sí, pero yo debo decir que justamente esa segunda parte de Intemperie, lo que más me gusta es el musical del principio. Luego el resto me parece prescindible, pero el principio musical me encanta.
Bueno, vamos con Llévame a casa, que es lo que te ha traído hasta aquí. Llévame a casa. Venga. Es una novela que cuenta la peripecia de un individuo que no se lleva bien con sus padres. Ahí no ha sido muy original, compañero, y no. A partir de ahí se marchan. Y un día recibe una llamada diciéndole que más vale que vuelva porque la situación es difícil. Yo no sé si hay que tratarla como una novela de intriga, quiero decir, no contando demasiado, ya sé que no se trata de saber quién es el asesino, pero igual no conviene desvelar demasiado las claves y decir que simplemente el protagonista de esta novela es un tipo al que la situación le desborda. Y luego ya cuentas tú lo que creas conveniente.
Bueno, lo que le desborda al protagonista es la vida. Es decir, tampoco ni voy a desvelar nada ni tampoco voy a prometer nada extraordinario en la novela. Es decir, no es una epopeya homérica. Lo que sucede, sucede dentro de una casa, dentro de una familia, y las claves son claves familiares, domésticas, psicológicas. Pero también son pequeñas heroicidades lo que sucede dentro de esa casa. Es decir, el ser consciente de lo que te rodea, aunque sea precisamente por ser muy cotidiano, pues adquirir esa conciencia puede ser un acto heroico para muchas personas, para casi todos nosotros, cuando conseguimos acceder a ese conocimiento que nos estaba vedado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una historia de aprendizaje, de transformación, en la que yo creo que nos podemos ver reconocidos sencillamente de una forma muy fácil, porque, como te digo, sucede en unos códigos que todos practicamos y conocemos, que son los de las relaciones familiares. Así que por ahí, bueno, sin contar y desvelar mucho, la historia se desenvuelve en unos códigos conocidos, pero de una forma particular, podría decir, ¿no? Como dice Tolstoy, cada familia infeliz lo es a su manera, y esta, desde luego, tiene una manera muy particular de ser infeliz.
Bueno, la verdad es que no te has preocupado de darle a tu protagonista, porque al fin y al cabo la novela está protagonizada por Juan, ciertas características heroicas. No es el tío simpático que, a pesar de que su hermana le monta la bronca, en el fondo sabe que tiene razón. A veces mete la pata como cualquier ser humano, es decir, que has tratado de colocarle a un nivel básico de humanidad, ¿no?
Sí, es un hombre atolondrado, podríamos decir, ¿no? Con cierto despiste, un poco, no sé si enajenado es la palabra, pero viviendo una especie de fantasía en la realidad, ¿no? Desentendiéndose de las responsabilidades principales, viviendo una especie de adolescencia extendida, ¿no? Larga, porque alguien le ha dejado vivir esa adolescencia. Entonces nos encontramos a un personaje así, con esas torpezas, las torpezas de alguien que no se da cuenta de lo que es evidente, de lo que está enfrente de sus narices, ¿no? Y yo creo que ese contraste juega a favor del lector, ¿no? El lector, por lo que me van contando, pues sí, evidentemente es consciente y dice, bueno, este tío, ¿cómo no se da cuenta de lo que está pasando? ¿No? Bueno, pues ahí está un poco también el juego de la novela, y en asistir a bueno, cómo será la transformación de este personaje, si será finalmente consciente, si se hará cargo de lo que sucede a su alrededor, o si seguirá siendo un adolescente para el resto de sus días. Bueno, ahí está parte de la gracia de leer este libro.
Luego es un tipo que tiende a procrastinar, porque en multitud de ocasiones tú dices que piensa tal cosa y se pasa unas cuantas páginas hasta que lo hace. No sé, tengo que llamar a Edimburgo para... Bueno, pues pasan 30 páginas hasta que definitivamente llama a Edimburgo. También es una característica de su ser, ¿no?
Sí, pero es como decía, es una continuación de eso que te comentaba, ¿no? Ese atolondramiento, esa falta de relación con la realidad, ¿no? De asumir responsabilidades. Él piensa que, bueno, pues que sí, que todo se puede dilatar, porque a fin de cuentas, durante toda su vida, lo que no ha hecho él lo ha hecho otra persona por él. Y es precisamente con esas personas con las que él se va a encontrar cara a cara en esta novela, en un momento en el que le ponen la mano delante y dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado, tienes que dejar de procrastinar, ¿no? Hay un homenaje en el libro a Gil de Viedma, su famoso poema, ¿no? Al verso en el que dice que la vida va en serio y uno lo empieza a comprender más tarde, ¿no? Uh-huh. En ese más tarde está este personaje. Y en la primera parte del verso también, que la vida va en serio, es algo que Juan se encuentra a lo largo de las páginas de esta novela y, pues entre otras cosas, tendrá que dejar o aprender a dejar de aplazar sus compromisos o sus obligaciones.
A mí me da la sensación, Jesús, que a ti al final te han gustado tanto tus personajes que no has podido evitar tratarlos con mucho cariño, porque incluso el padre con el que Juan está enfrentado, pues y teniendo en cuenta que era un individuo muy representativo de la gente de hace muchos años, es decir, un poco bruto y dominado por unas normas que ya no son las de ahora, por supuesto, pues tú al final lo miras con cierto aprecio, ¿no? No digamos nada a su hermana y a su cuñado, que es la pera limonera del buen tipo. Quiero decir que en general todos tus personajes, incluidos los habitantes del pueblo y demás, tienen más de positivo que de negativo. No sé si estabas en buena racha y te dio por ser un majo.
Bueno, es una observación del natural, podríamos decir. Tiendo a pensar, si uno mira con detenimiento lo que le rodea y si rasca, que puede llegar a comprender las razones de los otros, por muy torcidas que parezca el carácter del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del padre de Juan, que es un hombre efectivamente de otro tiempo, machista, clasista, en fin, nacionalista, tiene un montón de características muy de, bueno, que yo considero de otro tiempo en ese caso. Sin embargo, pues no deja de ser su padre, y Juan no deja de comprender, o bueno, al final de la novela o en algún momento puede comprender, como yo he comprendido a mis padres, que también esas personas estaban sujetas a unas circunstancias históricas, vivieron en un tipo de país, en un tiempo en el que la escasez lo dominaba todo, tuvieron que luchar de otra manera, con otras herramientas, y en el fondo pues hay una comprensión, también un acercamiento a esa generación. Bueno, no acepto, no comparto lo que decís, no quiero ser como sois vosotros o como fuisteis vosotros, o en parte no quiero ser, pero puedo comprender que tuvisteis unas condiciones de vida de las que pues que yo no he padecido, ¿no? Entonces esa mirada también, no sé si compasiva, pero desde luego comprensiva, se da también en casi todos los personajes con relación a los demás, ¿no? No hay una violencia, en este caso, explícita. Lo que hay es pues una aproximación al otro, ¿no? Y generalmente cuando te aproximas al otro con las manos abiertas, pues sueles poder al menos comprender cuáles son sus motivos para hacer lo que hace, ¿no?
Y luego está la madre, que de alguna manera es el desencadenante del drama de Juan, ¿no? Que tiene que quedarse a cuidarla. Ella tiene Alzheimer. Y la verdad es que es un Alzheimer, como está tratado en las primeras fases, pues bastante amable. Tampoco llegas a las últimas consecuencias de terribles, generalmente, de esta enfermedad, ¿no? ¿No has querido pisotear en terreno complicado?
Sí, exactamente. No me he querido meter en ese jardín porque no... En primer lugar, porque iba a contar la historia. Yo no quería contar una historia sobre el Alzheimer. No tengo una visión de primera mano del Alzheimer. He entrevistado a muchas personas, muchas de ellas cercanas, que tienen que cuidar a enfermos de Alzheimer, algunos en estados muy avanzados de la enfermedad, pero no es una sensación que yo tenga en mis propios dedos o en mi propia conciencia, porque no la he vivido directamente. Entonces, es algo tan fuerte, narrativamente hablando, tan vitalmente, tan atroz, que pensé que si yo me metía en esas honduras iba a hacer que la novela derivara o que mucho del peso de la novela se fuera hacia ese lugar, cosa que ni yo controlaba ni tampoco quería. Así que lo he dejado en unas primeras fases, eso sí, apuntándole al personaje, dándole un recado al personaje de qué es lo que le aguarda. Es decir, qué es lo que viene después de esas primeras fases, porque el Alzheimer no es una enfermedad que vaya a mejor, es una enfermedad degenerativa y, por tanto, lo que viene después está bien descrito, con sus variantes en cada paciente, pero está bien descrito, y lo que yo me encargo es de decirle al personaje cómo va a ser el futuro de su madre y que él ya tome las decisiones que tenga que tomar junto con su hermana y que haga lo que tenga que hacer.
Bueno, eso es lo que cuenta Jesús Carrasco en Llévame a casa. Andemos un poquito en cómo lo cuenta. Dices que ha sido una escritura un poco volcánica, así de ponerte a ello y lo que iba saliendo. Bueno, supongo que luego la habrás utilizado un poco de tijera y corte y confección, ¿no? Pero,
sí, bueno, mucho.
Pero sorprende el afán narrativo que posees, que hasta los diálogos los conviertes en narración.
Sí, tengo cierta alergia al estilo directo en lo que escribo, porque me da la sensación de que todo lo que dice directamente el personaje pues es un espacio que el lector no puede imaginar. Ya se lo está diciendo el personaje y yo a través del personaje, ¿no? Ya está, dicho en la novela. Entonces suelo ser bastante escueto en los diálogos, pues para generar un espacio en el que el lector pueda, un espacio un poco más ambiguo, en el que el lector pueda decidir, pueda imaginar, pueda intuir, pueda rellenar el hueco. Es por eso que mis diálogos son muy escuetos generalmente en lo que escribo.
Bueno, te voy a decir que debiste faltar el día que dieron la clase de cómo tiene que ser un libro de gran éxito, porque hay una norma que dice que cuanto más diálogo vea el potencial comprador, más fácilmente se va a llevar el libro. Evidentemente no es tu caso, que incluyes páginas y páginas de narración.
Sí, no es mi caso. Tampoco conocía esa
regla.
Esa regla, sí. Pero es cierto que el diálogo esponja, ¿no? Tú puedes leerte un libro de 800 páginas llenas de diálogos en un momento como si fuera una obra de teatro. No lo sabía esto, pero insisto, me parece mucho más interesante rodear lo que los personajes puedan decir, pensar o sentir, que hacérselo decir explícitamente, ¿no? Evidentemente hay algún momento en el que esto es necesario y que es pertinente, pero no creo que la novela entera esté bien, desde mi punto de vista, construida a base de diálogos, porque entonces podría parecer entradas de una obra de teatro, ¿no?
Igual lo que se has hecho ha sido un curso de carpintería, porque está muy bien narrado el sistema que siguen en esa empresa que fundó el padre y que de alguna manera Juan hereda para hacer puertas. ¿Hay empresas que hacen puertas de verdad? ¿Solo puertas?
Sí, claro. Sí, claro. Si no recuerdo mal, en Illescas, un pueblo de Toledo, cerca de donde el padre compra, de hecho, la maquinaria, hay una gran tradición haciendo puertas, siempre como empresa auxiliar de la construcción, ¿no? Cuando se ha construido tanto, pues había que cerrar las puertas de las casas y alguien tenía que hacerlas, ¿no? En cuanto al conocimiento que tengo de la madera, pues es que es una afición, no es que sea carpintero, pero mi padre era muy aficionado a la madera, yo trabajé mucho con él en su taller y a mí me quedó ese gusto por el trabajar ya no solamente con la madera, casi con cualquier material. Allí donde hay una chapuza que hacer, yo me tiro de cabeza para resolverla bien o mal, generalmente regular, pero me gusta mucho, me encanta trabajar con las manos, me ayuda a pensar, me ayuda a sentir la materia, me hace sentir muy bien cuando trabajo con las manos.
Mm-hmm. Bueno, pues tengo un par de detallitos en casa, si pasas por aquí yo te llevo. Vale. Pero bueno, esto ya te venía incorporado previamente, porque como tú dices, a ti te gusta ese tipo de cosas, pero hay un montón de disciplinas en el libro que supongo que has tenido que investigar. No hablemos ya del Alzheimer, por supuesto, que es algo que no todo el mundo sabemos todo por ciencia infusa, sino que hay un montón de cosas que no sé si te pones a investigarlas cuando llegas a ellas y tienes que decidir qué es lo, no sé, por qué pones un 4L a funcionar, o por qué el momento del infarto de uno de los personajes, pues tú cuentas hasta cómo es la operación de poner la pieza que se había dañado, ¿no? Esto, ¿lo investigas cuando te encuentras ante ello o ya tienes en la mochila la información y dices, estoy esperando para colocarla?
No, yo no soy experto prácticamente en nada, por no decir en nada, y mucho menos ni en infartos de miocardio, ni en Alzheimer, ni en carpintería. Experto no soy prácticamente en nada. Pero es cierto que cuando uno va escribiendo una novela, se abre las puertas de su casa, de su texto, y van entrando cosas que generalmente van sucediendo al tiempo que se escribe la novela, o es mi caso, ¿no? Digamos, dejo que espontáneamente entre el aire que me rodea en ese caso. Y en el caso del infarto, por ejemplo, pues este personaje para mí es un personaje real, es el único personaje real del libro, es un amigo mío de la infancia, que un día, yendo a correr con él por el campo en Torrijos, en el pueblo de mi madre, pues me contó cómo había sido su infarto, ¿no? Y esto de repente apareció, se introdujo en la novela porque me parecía que era una nueva llamada de atención para Juan, ¿no? En todas esas llamadas de atención que se dan al personaje a través de su hermana, de su tiempo, de la responsabilidad hacia su madre, pues de repente también alguien de su generación, alguien que él es verdaderamente cercano, le interpela, le dice, ten cuidado, deja de perder el tiempo, deja de procrastinar, como decías antes, Félix, y átate a los machos, porque yo también tengo tu edad y a mí también la vida se me ha presentado con su cara más fiera. A mí me ha dado un infarto de miocardio con 30 y pico años, ¿no? Entonces él le cuenta esa peripecia en el hospital, un poco para hacerle entender al personaje que pues eso, que la vida va en serio y que ya está bien de extender la adolescencia hasta límites ya excesivos, ¿no?
Y eso de, por ejemplo, de repente recordar la nieve en Edimburgo mientras uno está en el secarral de La Mancha, ¿está pensado o también es algo que dices, aquí vendría muy bien esta pequeña pausa, que además es un momento como muy optimista del libro, ¿no? Dice, qué bien con la nieve, me voy a volver niño otra vez porque los niños disfrutan con la nieve, ¿no?
Claro, esa escena, la escena de la nieve, que es una escena que yo viví viviendo en Edimburgo y que formaba parte de otro texto, tenía muchas ganas, tenía mucho cariño a ese momento y a esa escritura o ese texto que escribí en ese momento. Y como te digo, en el momento en el que escribes la novela van entrando elementos y luego hay un proceso de reescritura y de corrección en el que muchas de esas cosas se van. Había mucho más escrito sobre Edimburgo, había muchos más contrastes en la novela, había mucho más descansos en la novela, pero yo fui quitando y dejé aquellos que me parecían los estrictamente necesarios para que el lector también se relajara y también para acentuar ese contraste entre el mundo soñado que es Edimburgo y el mundo real del que procede Juan, que es Cruces, en la provincia de Toledo. Entonces esa escena refresca, o mi intención era que fuera refrescante, no solamente por lo climático, sino también por lo literario, ¿no? De repente es una imagen muy bella, la de unos adultos tirándose por una ladera nevada, jugando como si fueran niños. Bueno, también le da oxígeno al personaje, también le da oxígeno al lector en este caso.
Y duele eso de quitar cosas que has ido acumulando ahí, que al fin y al cabo, oye, todas las frases son hijas tuyas y tienes que renunciar a algunas, supongo que en beneficio, claro, de la novela, pero que tiene que molestar un poco, ¿no?
Bueno, más molesta tirar una novela entera a la basura que una frase, podríamos decir, pero es absolutamente necesario. Uno sabe que también es un proceso, es una especie de china en el zapato, ¿no? Te está molestando algo durante el proceso, durante los meses que pasan, vas releyendo y dices, aquí pasa algo, aquí pasa algo, aquí pasa algo, y cuando te concedes tiempo, cuando otros lectores pues leen y te ayudan, es que pasa algo, y lo que pasa es que me resistía a tirar a la basura un texto que me gusta, lo que sea, pero que no es pertinente, que no encaja, que va contra la novela. Entonces, bueno, pues hay que tomar la decisión, se tacha, se tira a la papelera y se acabó, no pasa nada. Luego se agradece, luego cuando el texto respira y tiene la forma que tiene que tener, pues se agradece. Al principio da pena, pero bueno, hay que hacerlo, es una obligación.
Y como resultado de todo ello, aquí está Llévame a casa, de Jesús Carrasco. Yo creo que en el fondo, Juan, somos todos, ¿no? todos hacemos las cosas que hace Juan, y tú dirás que es más tú que los demás, pero yo creo que todos nos podemos ver reflejados en este personaje, sobre todo en esta historia de quiero ser joven para siempre.
Sí, yo creo que todos los personajes tienen elementos que nos pueden ser afines, ¿no? También todos somos un poco Isabel, también todos somos un poco cuidadores, en mayor o menor medida, también todos somos un poco despistados, en mayor o menor medida, un poco, también a todos nos gustaría ser hedonistas siempre y actuar solo conforme a nuestra necesidad y placer, pues eso es normal. Entonces, todos esos atributos están repartidos por todos los personajes, habrá quien se identifique más con uno que con otro, pero yo creo que todos son, los tres son personajes humanos, nítidamente claros, muy reconocibles, y pues, quizás pues cada uno se encariñe con uno o con otro, pero bueno, yo he intentado que la novela fuera eso, muy humana y muy cercana.
Y aquí está, Llévame a casa se titula. ¿Voy a tener que esperar otros 5 años para la siguiente novela de Jesús Carrasco?
Pues no te lo puedo decir, no lo sé, es que no está en mi mano, yo me lo intento con todas mis ganas, pero llegado el caso, pues a veces tengo que tirar la novela, entonces bueno, no lo sé, ojalá no haya que esperar tanto por mi salud mental también y la de mi familia, espero llegar antes de 5 años, sí, espero.
Más te vale, porque si no, te llamo, que ahora tengo tu teléfono y te lo reclamo. Bueno, en cualquier caso, vale. Jesús, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo y ha sido un placer leer tu novela, así que, por favor, no tardes tanto y darnos otra muestra de tu talento. Muchísimas gracias, compañero.
Pues muchísimas gracias a ti, Félix, y a vosotros. Ha sido un placer.